La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo. Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta. Programación, Magola Quintero. Edición y doblaje, Diego Marín. Producción y realización, Mauricio Osuna. Investigación y libretos, Johabet María Orozco. Asistencia de producción, Karen Vanegas. Presentación, Johabet María Orozco y Hernán Darío Cadena. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Héroes de Nuestro Tiempo, este programa que hacemos con muchísimo cariño desde la Fundación ACN para todos ustedes. Me acompaña hoy, como siempre, Johabet María Orozco. Hola, Johabet.
Hola, Hernán Darío, ¿cómo estás y cómo están todos los oyentes? Como siempre, es un placer acompañarlos en estos programas.
Gracias, y gracias a todos nuevamente por su compañía y su sintonía. Vamos a iniciar nuestro programa con el tema Creador de Caminos, una alabanza cristiana interpretada en idioma kazajo. Bienvenidos. Con esta serie de programas en los que basados en el extenso informe Libertad Religiosa 2021 publicado precisamente por la Fundación ACN, vamos haciendo un análisis regional, continente por continente y país por país, en aquellos lugares o destacando aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados y de los más vulnerables. En el episodio del día de hoy hablaremos de Kazajistán, Johabet.
Así es, Hernán Darío. Y bueno, Kazajistán, cuyo nombre oficial es República de Kazajstán, es un país transcontinental con la mayor parte de su territorio situado en Asia Central y una menor al oeste del río Ural en Europa Oriental, con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el noveno país más grande del mundo.
Territorio apreciable. Kazajistán es uno de los 6 estados túrquicos independientes junto a Azerbaiyán, Turquía, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Comparte fronteras con estos tres últimos, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán, y también con Rusia y China, a la vez que posee costas en el Mar Caspio y en el Mar de Aral. La capital fue trasladada en 1997 de Almaty, la ciudad más poblada del país, a Astana. Kazajistán pertenece a la región natural denominada Asia Central.
Vasto en tamaño, el territorio de Kazajistán abarca llanuras, estepas, taigas, cañones, colinas, deltas, montañas nevadas y desiertos. Con 18,3 millones de habitantes, Kazajistán se ubica en el puesto número 61 por población en el mundo y adicionalmente cuenta con una baja densidad poblacional, siendo apenas mayor a 7 habitantes por kilómetro cuadrado.
Así es, un extensísimo territorio, pero más bien no muy habitado. Kazajistán ha estado justamente poblado desde el Neolítico, desde el periodo Neolítico. El clima y el terreno de la región son los más adecuados para la práctica del pastoreo por parte de los nómadas. Los arqueólogos creen que los primeros seres humanos domesticaron el caballo en las vastas estepas de la región.
Asia Central fue habitada originalmente por indo-iraníos. El más conocido de estos grupos fue el de los escitas nómadas. El pueblo túrquico comenzó a asentarse en esta región a partir de por lo menos el siglo V a.C., posiblemente antes, y terminó convirtiéndose en el componente étnico dominante de Asia Central.
Mientras que las ciudades antiguas de Taraz, Auliata y Turquestán habían servido durante mucho tiempo como importantes estaciones de paso a lo largo de la Ruta de la Seda, conectando el este y el oeste, la consolidación política real comenzó con la invasión de los mongoles de principios del siglo XIII. Bajo el Imperio Mongol se establecieron regiones administrativas y estas cayeron finalmente bajo el emergente Kanato Kazajo.
A lo largo de este periodo, la vida tradicional nómada y una economía basada en la ganadería continuaron dominando la estepa. En el siglo XV comenzó a surgir una clara identidad kazaja entre las tribus túrquicas, proceso que se consolidó a mediados del siglo XVI con la aparición de una cultura, economía e idioma kazajos bien diferenciados.
Sin embargo, la región fue foco de las disputas cada vez mayores entre los emires kazajos nativos y los pueblos vecinos de habla persa hacia el sur. A comienzos del siglo XVII, el Kanato kazajo se encontraba agobiado por el impacto de las rivalidades tribales que habían dividido efectivamente a la población en las grandes, medianas y pequeñas hordas. La desunión política, las rivalidades tribales y la importancia cada vez menor de las rutas comerciales por tierra entre Oriente y Occidente debilitaron al Kanato kazajo.
Durante el siglo XVII, los kazajos lucharon contra los oirates, una federación de tribus mongoles occidentales, incluyendo los zúngaros. El comienzo del siglo XVII marcó el cenit de Kanato kazajo. Durante este periodo, la pequeña horda participó en la guerra de 1723 a 1730 contra los húngaros, siguiente a su invasión, denominada la Gran Desastre o el Gran Desastre de Territorios Kazajos.
Los zúngaros se hicieron de los pastos de los vencidos kazajos, tomando numerosos cautivos y masacrando clanes enteros. Bajo el liderazgo de Abulkair Khan, los kazajos obtuvieron importantes victorias sobre los zúngaros en el río Bulanti en 1726 y en la batalla de Andrakai en 1729. Ablai Khan participó en las batallas más significativas contra los zúngaros desde los años 1720 a los años 1750, por las cuales fue declarado Batir, que quiere decir héroe, por el pueblo. Los kazajos también fueron víctimas de asaltos constantes por parte de los kalmucos del Volga.
En el siglo XIX, el Imperio Ruso comenzó a expandirse hacia Asia Central. Generalmente se considera que el periodo del Gran Juego transcurrió entre aproximadamente 1813 hasta la entente anglorrusa de 1907. Los zares gobernaron con eficacia la mayor parte del territorio perteneciente a lo que hoy es Kazajistán.
El Imperio Ruso introdujo un sistema administrativo, construyó cuarteles y guarniciones militares en su esfuerzo por establecer presencia en Asia Central, en el llamado Gran Juego entre él y el Imperio Británico. El primer puesto de avanzada ruso, Orsk, fue construido en 1735. Rusia impuso el idioma ruso en todas las escuelas y organizaciones gubernamentales.
Los esfuerzos rusos por aplicar su sistema suscitaron el resentimiento del pueblo kazajo, y hacia la década de 1860, la mayoría de los kazajos se resistían a la anexión de su territorio por parte del Imperio Ruso, debido en gran parte a la influencia causada sobre el tradicional estilo de vida nómada y la economía ganadera, y su relación con el hambre que estaba exterminando rápidamente a algunas tribus kazajas. El movimiento nacionalista kazajo, que se inició en el siglo XIX, trató de preservar tanto la lengua como la identidad nativa mediante la resistencia a los intentos del Imperio ruso de rusificarlos, asimilarlos y oprimirlos.
Desde la década de 1890 en adelante, un creciente número de pobladores del Imperio ruso comenzó a colonizar el territorio del actual Kazajistán, en particular la provincia de Semirhiche. El número de colonos aumentó aún más una vez que el ferrocarril Transaral, que iba desde Oremburgo a Tashkent, fue terminado en 1906. Y este movimiento fue supervisado y fomentado por una Dirección General de Migración especialmente creada en San Petersburgo. Durante el siglo XIX, emigraron hacia Kazajistán alrededor de 400.000 rusos y aproximadamente 1 millón de eslavos, alemanes, judíos y otros, emigraron a la región durante el primer tercio del siglo XX.
La competencia por la tierra y el agua que se produjo entre los kazajos y los recién llegados causó un gran resentimiento contra el dominio colonial durante los últimos años de la Rusia zarista, con el levantamiento más grave, la revuelta de los Basmachi, produciéndose en 1916. Los kazajos atacaron a los colonos rusos y cosacos y a las guarniciones militares. La revuelta dio lugar a una serie de enfrentamientos y masacres brutales cometidas por ambos bandos.
Ahora bien, antes de seguir hablando de la historia de este país, presentamos un reportaje de la terrible historia de los hijos de la estepa, aquellos cristianos que vivían en Kazajistán cuando se inició el régimen comunista de la antigua Unión Soviética. Estas personas eran obligadas a aceptar el ateísmo impuesto por los comunistas en su país, pero muchos de ellos se negaron a abandonar su fe en Cristo, por lo que fueron deportados y abandonados a su suerte en condiciones climatológicas extremas. Escuchemos.
La estepa euroasiática, que se extiende como un inmenso erial por las repúblicas orientales de la extinta Unión Soviética, ocupa una buena parte de los más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de Kazajstán. Durante siglos fue un lugar de tránsito para los pueblos nómadas dedicados al pastoreo y las caravanas de camellos que transportaban víveres y pieles de oriente a occidente. La estepa siberiana fue uno de los lugares donde Stalin deportó a cientos de miles de alemanes, polacos y ucranianos por oponerse a la anexión de sus países a la URSS, o simplemente por ser cristianos y no aceptar el ateísmo, la nueva religión del Estado impuesta por el régimen comunista. Abandonados a su suerte y en condiciones climatológicas extremas, muchos deportados no lograron sobrevivir y otros nunca más volvieron a saber de sus familias. Los hijos de la estepa de la antigua Unión Soviética guardan en su memoria increíbles historias de vida y muerte que les contaron sus padres y abuelos y nunca olvidarán.
Unos 500.000 polacos fueron deportados de sus tierras hacia Kazajistán. Ahí llegaban en los trenes con lo que tenían, con sus pequeñas cosas, con muebles, con ropa, con animales domésticos. Les dejaban en puras estepas, sin prácticamente nada. Y ahí comenzaban como una nueva vida. Lo primero que podían hacer es construir una vivienda, digamos, en la tierra, como las llamas en la tierra. Así vivían durante primeros años. Ahí no podían conseguir ni madera ni piedra para construir las casas.
Kazajstán es un país de 15 millones de habitantes enclavado en el centro de Eurasia, por donde discurrían 1.700 kilómetros de la Ruta de la Seda que unía a Bizancio con China. La ruta de la seda hizo que estas tierras fueran durante siglos cruce de caminos, culturas y religiones entre Oriente y Occidente. En el siglo XVI, las tribus nómadas se asentaron y unificaron tradiciones y culturas con la denominación étnica de kazajo, libre. En la actualidad, los kazajos son algo más de la mitad de la población de Kazajstán. Sobre la base del idioma y cultura kazajos y su religión musulmana, se está configurando la identidad poscomunista del país. La cordillera de Alatau, con picos de más de 5.000 metros, rompe la monotonía de la estepa por el sureste de Kazajstán, a la vez que protege a la ciudad de Almaty. Almaty, con 1.5 millones de habitantes, fue capital del país bajo la dominación rusa. En 1998, el primer presidente de la República, Nursultán Nazarbayev, trasladó la capitalidad a Astaná. Almaty es la capital comercial. Aquí están los bancos que mueven el dinero que generan la minería, el petróleo y el gas natural, muy abundantes en el país. El desarrollo de Almaty se inició con la Ruta de la Seda y se afianzó por su proximidad a la todopoderosa China. Dejamos la ciudad siguiendo la línea férrea construida como medio de transporte para el carbón, el cobre y minerales de alto valor estratégico. Enseguida llegamos a Kapchigai, un pueblo en medio de la estepa junto al lago artificial que hicieron los rusos con la pretensión de convertirlo en un lugar de turismo. El misionero italiano Padre Máximo Ungari llegó a Kapchigai hace 12 años, no en plan de turismo, sino con el propósito de construir unos hogares para acoger a niños y niñas en peligro de caer en las redes del tráfico de menores. Los traficantes captan a sus presas, niños y niñas, entre la población más pobre, en teoría para la adopción en países europeos, pero no se descarta la pederastia y el trasplante de órganos. Nos dicen que conseguir un menor a través de las redes mafiosas cuesta en torno a los 6.000 euros, a repartir entre los funcionarios de la administración que facilitan los papeles y los intermediarios. Una parte se da a la familia para que no denuncie el caso.
Nosotros sabemos que aquí en Kazajstán hay muchos niños que viven en la calle o que se venden o que los llevan aquí a otros países. No sabemos con qué fines. Entonces la idea de este lugar, de este hogar de niños, es retener a los niños, darle una educación y que tengan un futuro mejor.
El padre Máximo recurrió a la Iglesia italiana y a la organización pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para que financiaran la construcción y el equipamiento de 4 hogares, que finalmente se inauguraron en el año 2000. El misionero llenó los hogares con un centenar de niños y niñas. Unos venían de la calle, otros eran huérfanos, otros hijos de familias desestructuradas, o con padres alcohólicos o en la cárcel. En la lucha por dar comida y educación a los niños, el padre Máximo perdió la salud y tuvo que regresar a Italia. Ahora la obra la llevan 4 misioneras de 3 congregaciones religiosas.
El orfanato surgió de la necesidad de acoger a los niños con problemas familiares. Aquí vienen no solo niños huérfanos, sino también aquellos que, aun teniendo padres o abuelos, en la práctica están desatendidos. Muchos de estos niños tienen familia, pero con graves problemas y sin capacidad para sacar adelante a sus hijos. Aquí les damos techo, comida, educación y cariño.
En cada hogar hay 25 chicos y chicas de distintas edades, viviendo en un ambiente de familia numerosa. Los mayores se responsabilizan de sus hermanos más pequeños y todos colaboran en las tareas de la casa. Al frente de cada hogar están una religiosa y 2 cuidadoras, que cuentan con ayuda de voluntarios, entre ellos una doctora, 2 profesoras de apoyo escolar, varios monitores de tiempo libre y algunos sacerdotes. El misionero argentino, el padre Eduardo Stefani, dedica el fin de semana al hogar.
Hay distintos grupos, distintas nacionalidades, distintas etnias. Eso es algo muy positivo porque aquí se logra la comunión entre rusos, kazajos, uigur, polacos, alemanes. Hay distintas nacionalidades, distintas etnias, y acá se logra una vivencia de comunidad entre los distintos grupos.
Muchos niños llegan al hogar sin ningún tipo de documentación, y lo primero que hay que hacer es registrarlos oficialmente. Algunos vienen con un alto grado de desnutrición, pero a la vista está que aquí recuperan el peso y la alegría de vivir. En esos casos, la alimentación y el cariño son remedios infalibles.
Vitalik tiene 14 meses. Cuando llegó al hogar tenía 2 semanas y pesaba 2 kilos 80 gramos. Era tan frágil que teníamos miedo de cogerlo para no hacerle daño. Las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta me llamaron una noche diciendo que una mujer había dado a luz en Almaty y no tenía dónde ir. Cogí el coche y fui a recoger a Vitalik y a su madre. Y desde entonces los dos viven con nosotros.
Sardín tiene 6 meses y vino directamente del hospital porque aquí están sus 6 hermanos. Sus padres no tienen casa ni medios para alimentar a sus hijos. Los hermanos cuidan a Sardín y hoy le toca a Diana hacer de mamá. Es domingo y el padre Eduardo preside la misa parroquial concelebrada con un misionero eslovaco que colabora en los hogares. Las misioneras y los niños de los hogares son el núcleo fuerte de la feligresía del lugar, ya que en Kapchigai apenas queda una docena de católicos y en todo el país no llegan a los 200.000, la gran mayoría descendientes de antiguos deportados. Kazajos, rusos, polacos y eslovacos, unidos por una misma fe, acrisolada en los años de persecución religiosa. La misa se celebra en ruso, que es el idioma común de los participantes. Aunque oficialmente en Kazajstán hay libertad religiosa, los misioneros actúan con precaución, porque al tratarse de un país mayoritariamente islámico, las demás religiones son vistas con recelo.
Y bueno, continuando con el contexto histórico, aunque hubo un pequeño periodo de autonomía durante el tumultuoso lapso siguiente a la caída del Imperio Ruso, muchos alzamientos fueron brutalmente reprimidos y finalmente los kazajos sucumbieron al dominio soviético. En 1920, el territorio del actual Kazajistán se convirtió en una república autónoma, la República Autónoma Socialista Soviética, dentro de la Unión Soviética.
La represión soviética de la élite tradicional, junto con la forzada colectivización entre finales del decenio de 1920 y la década de 1930 y olas de sequía, produjeron hambrunas y llevó a la provocación de disturbios. Entre 1926 y 1939, la población kazaja disminuyó un 22% debido al hambre y a la emigración masiva. Actualmente, las estimaciones sugieren que la población de Kazajistán rondaría los 20 millones de habitantes si no hubiese habido hambre o migración de kazajos.
Durante la década de 1930, muchos reconocidos escritores, pensadores, poetas, políticos e historiadores fueron masacrados bajo las órdenes de Stalin. El régimen soviético tomó el control y un aparato comunista trabajó con firmeza para integrar plenamente a Kazajistán en el sistema soviético. En 1936, Kazajistán se convirtió en una república soviética.
Kazajistán experimentó una afluencia poblacional de millones de exiliados de otras partes de la Unión Soviética durante los años 1930 y 1940. Muchos de los deportados fueron expatriados a Siberia o Kazajistán simplemente debido a su origen étnico o creencias, y en muchos casos internados en algunos de los mayores campos de trabajo soviéticos, incluyendo el campamento Al-Sir a las afueras de Astana, que estaba reservado para las esposas de los hombres considerados enemigos del pueblo.
La República Socialista Soviética de Kazajistán contribuyó con 5 divisiones nacionales a las fuerzas de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. En 1947, 2 años después del fin de la guerra, el sitio de pruebas de Semipalatinsk, el principal sitio de pruebas de armas nucleares soviéticos, fue fundado en inmediaciones de la ciudad de Semei.
La Segunda Guerra Mundial marcó el aumento de la industrialización y el aumento de la extracción de minerales en apoyo al esfuerzo de guerra. Sin embargo, hacia la época en la que el líder soviético Joseph Stalin muere, Kazajistán tenía aún una economía abrumadoramente basada en la agricultura.
En 1953, el líder soviético Nikita Khrushchev inició la ambiciosa campaña de tierras vírgenes para convertir los tradicionales pastos de Kazajistán en una importante región productora de cereales para la Unión Soviética. La política de tierras vírgenes trajo resultados desiguales. Sin embargo, junto con posteriores modernizaciones bajo el líder soviético Leonid Brezhnev, aceleró el desarrollo del sector agrícola, que sigue siendo fuente de sustento para un gran porcentaje de la población de Kazajistán. Hacia 1959, los kazajos constituían el 30% de la población y los rusos representaban el 43%.
Las crecientes tensiones en la sociedad soviética dieron lugar a una demanda de reformas políticas y económicas que llegó a un punto crítico en la década de 1980. Factor que contribuyó inmensamente a esto fue la decisión de Lavrentiy Beria de desarrollar el programa soviético de las armas nucleares en la ciudad de Semei en 1949. Esto resultó en una catástrofe ecológica y biológica que repercutió inclusive en generaciones posteriores, y la ira kazaja hacia la Unión Soviética siguió elevándose.
En diciembre de 1986, manifestaciones masivas de jóvenes de la etnia kazaja, más tarde llamadas los disturbios de Seltoxkan, tuvieron lugar en Almaty para protestar por la sustitución del secretario general del Partido Comunista de la RSS de Kazajistán, Dinmuhammed Konayev, por Gennady Kolbin de la RSFS de Rusia. Las tropas gubernamentales reprimieron las movilizaciones. Varias personas murieron y muchos manifestantes fueron encarcelados. En los últimos días del régimen soviético, el descontento continuó creciendo y logró expresarse bajo la política de la glasnost del líder soviético Mikhail Gorbachev.
Dentro del movimiento de las repúblicas de la Unión Soviética que buscaban una mayor autonomía, llamado desfile de soberanías, Kazajistán declaró su soberanía como una república dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esto en octubre de 1990. En 1991 fue abortado un intento de golpe de Estado en Moscú y luego sucedió la disolución de la Unión Soviética. Kazajistán declaró su independencia el 16 de diciembre de 1991.
Kazajistán fue la última de las repúblicas soviéticas en declarar la independencia. Los años posteriores a la independencia se han caracterizado por importantes reformas a la economía de estilo soviético y la política de monopolio en el poder. Bajo Nursultán Nazarbayev, que inicialmente llegó al poder en 1989 como jefe del Partido Comunista de Kazajistán y finalmente fue elegido presidente en 1991, Kazajistán ha hecho progresos significativos hacia el desarrollo de una economía del mercado. El país ha disfrutado de un crecimiento económico significativo desde el año 2000, en parte debido a sus grandes reservas de petróleo, gas y otros minerales.
En enero de 2022 estallan las protestas en Kazajistán tras la subida del precio de los combustibles, instalando en el país un estado de emergencia y la militarización de este con una brigada internacional de países exsoviéticos, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Bueno, después de este contexto histórico y antes de comenzar a hablar del marco legal con respecto a la libertad religiosa, escuchemos la segunda parte del reportaje titulado Kazajistán, los hijos de la estepa, que realizó el programa Pueblo de Dios en asociación con ACN España. Atendamos.
La vida religiosa de este lugar ayuda mucho al crecimiento del niño. Entonces los niños libremente asisten, pueden o no, recibir los sacramentos y la vida cristiana, eso es libre, pero de hecho todos los niños participan ácidamente y con gusto de todas las actividades religiosas que tenemos aquí. Eso es algo positivo y que le da unidad también a este proyecto.
La comida es frugal pero suficiente. Tampoco la economía da para más. El plato del día consiste en patatas guisadas, zumo, pan y galletas de postre. Las misioneras tienen que llamar a muchas puertas para alimentar diariamente a más de 100 personas. Cuando la ayuda solidaria tarda en llegar, las misioneras recurren al milagro y casi siempre lo consiguen. Cada hogar tiene su propia autonomía en cuanto a organización, gestión y comidas.
Irina dice que para ella cuidar a los niños es una vocación. Se preocupa que los niños estén bien de salud, se sientan queridos y sean felices. Cuenta que ayudan en la casa, estudian y juegan como cualquier niño de una familia normal.
En este hogar, y sin que sirva de precedente, la comida se hace con música en directo. El pianista es un miembro de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, que acompañó al equipo de Pueblo de Dios en el viaje a Kazajstán. Sin duda, la música da un toque de distinción al plato de macarrones y a la sobremesa. Slavek tenía 2 años cuando lo encontraron abandonado en un bosque. Lo trajeron al hogar donde está feliz. No hay más que verlo. Para Slavek, la hermana Victoria es su mamá y los compañeros sus hermanos.
A este niño lo trajeron porque sus padres estaban enfermos y no podían cuidar de él. Carecían de recursos. Tenían 3 hijos más a los que tampoco podían atender. Ahora, los 4 hermanos viven con nosotros en el hogar. Su madre, desgraciadamente, hace tiempo que murió.
La acogida, el cariño, la comida y el estudio son la piedra angular de los hogares. Lo demás viene por añadidura. La enseñanza básica la hacen en la escuela estatal, que es la única que existe en el país. Las clases de refuerzo escolar son de obligado cumplimiento para todos los niños y niñas, y algunos tienen que aplicarse porque cogieron el tren del estudio con retraso. Informes sobre la infancia dicen que en Kazajstán hay muchos niños trabajando en régimen de servidumbre o abandonados por sus familias, y en estos casos la escolarización es lo primero que falla. También denuncian el incremento de niños y niñas que empiezan a ejercer la prostitución a temprana edad.
Boba nos dice que sus 3 hermanos también están en el hogar. Al morir sus padres dejaron de ir al colegio. Está contento porque aquí ha encontrado una familia.
Lena tiene 19 años y es una de las primeras niñas que llegaron al hogar cuando se abrió hace 10 años. La trajo su abuela porque sus padres se separaron. Su madre desapareció y su padre se dio a la bebida. En el hogar encontró el cariño que necesitaba y la familia que no tenía. Estudia formación profesional en Almaty. El fin de semana vuelve al hogar para ayudar en la casa y dar clase de refuerzo escolar. Su ilusión es ser archivera, pero necesita una beca y no sabe cómo conseguirla.
Los hogares disponen de una casa en Almaty para que los chicos y chicas, una vez finalizados los estudios básicos en Kapchigai, completen su formación en la ciudad. Unos estudian en la universidad y otros hacen formación profesional en el Centro Cultural de la Organización Católica Comunión y Liberación, ubicado en lo que en tiempos de la Unión Soviética fue un asilo de ancianos. Desde hace 8 años, el centro brinda gratuitamente a los jóvenes de familias pobres, sin distinción de raza o religión, una serie de cursos de formación profesional.
Mukhtar nos dice que estuvo 4 años en los hogares de Kapchigai. Allí aprendió a vivir y aquí en el centro le enseñaron el oficio de panadero. Tiene trabajo y está contento con él.
Queremos que estos jóvenes, con la formación que les damos, encuentren su lugar en la vida, aumenten su autoestima y aprendan a quererse a sí mismos y a los que están a su alrededor.
Más de un centenar de jóvenes participa en las actividades del centro. Las autoridades han obligado a la organización a eliminar su carácter religioso. El 74% de los alumnos son kazajos musulmanes y el 1% católicos. Los cursos de corte y confección, secretaría e informática son los más solicitados, porque presentan mejores perspectivas de trabajo. Hay muchos jóvenes interesados en las actividades que organiza el Centro Cultural Comunión y Liberación, porque son gratuitas y porque es el único centro juvenil que funciona en la ciudad.
Nursulu estuvo en el hogar de Kapchigai hasta el año pasado. Nos dice que quiere ser médico, pero como lleva retraso en los estudios, está yendo a una escuela nocturna. Viene al curso de corte y confección para poderse ganar la vida y costearse la universidad. Lena está con su hija en el hogar de Kapchigai. Nos dice que cuando dio a luz no tenía dónde ir y las monjas la acogieron. Hace el curso de corte y confección porque le gusta coser y su primer trabajo ha sido un vestido para su niña. El fin de semana vuelve al hogar para estar con su hija y ayudar en las tareas de la casa. Allí le han dado casa y, sobre todo, cariño.
Mi labor consiste en orientar a los jóvenes para que estudien y tengan futuro en sus vidas. Me gusta mi trabajo porque para mí es un reto diario. Cuando estás respondiendo a las preguntas que te hacen otros, entonces comienzas a darte respuestas a tus propias preguntas.
Dejamos Almaty y regresamos a Kapchigai para ver cómo acaba el día en los hogares. Encontramos a la hermana Victoria entrando en la capilla, de donde las misioneras sacan la energía necesaria para cuidar las 24 horas del día al centenar de niños y niñas que tienen a su cargo. Si alguien les pregunta dónde nacen, su alegría y su entrega incondicional a los niños, responden que en la capilla, donde en la intimidad, a la luz del Evangelio, descubren el sentido de su vocación y de su trabajo. La verdad es que desde la capilla, con vistas al lago, se ve la vida de otra manera, y hasta el mundo parece más bello.
Cada niño que nos llega lo vivimos como un regalo de Dios, para que lo cuidemos con todo nuestro cariño. En los niños vemos un signo del amor de Dios y una manifestación de su ternura, y eso da una nueva dimensión a lo que hacemos por ellos. Como nosotras no tenemos hijos, ejercemos con estos niños una maternidad que va más allá de lo espiritual, porque muchos nos ven como si fuéramos sus verdaderas madres.
El fútbol es el deporte preferido de los niños y niñas de los hogares, aunque durante el largo y crudo invierno, con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, es imposible practicarlo. Y cuando pueden jugar, como ahora, carecen de equipamiento adecuado. La directora nos ha dicho que bastantes problemas tienen para asegurar la comida y los estudios de los niños, como para emplear dinero en juegos. Ahora necesitarían reparar la calefacción de uno de los hogares, porque en invierno los niños se congelan. El juego, a la pata la llana pero divertido, refleja el ambiente de familia y la buena convivencia que existe en los hogares.
La alegría nuestra es ver esos jóvenes, esos niños que ya salieron del hogar y que tienen un futuro claro para ellos. Tienen una vocación definida, un camino definido, y aunque no es fácil la vida en este lugar, nosotros sabemos que ellos ya tienen todas las herramientas necesarias para afrontar la vida. El problema es eso, es darle a cada niño, a cada joven, los medios, la sabiduría, la enseñanza, la educación, la vida espiritual, lo necesario para ese joven por sí solo pueda encaminar su vida y dirigir su vida de manera correcta y una vida feliz, una vida plena.
El paseo hasta el lago Kapchigai es una buena forma de despedir el día. El agua movediza hace cosquillas en los pies y en el alma de la hermana Victoria, que acompaña a los niños para evitar imprudencias que puedan acabar en tragedia, como sucedió alguna vez. Algunos niños introducen sus sueños en botellas para que naveguen por el lago en busca del paraíso perdido. Otros construyen fortalezas de arena para protegerse de los que quieran robarles la felicidad que luchando contra viento y marea han conquistado. La tarde declina dejando sus huellas en la arena, mientras el sol se retira suavemente para no alterar la alegría de los niños.
Entrando en materia de libertad religiosa, Kazajistán cuenta con una mayoría musulmana, el 70,7% de la población. Un 25,8% se considera cristianos, un 2,7% agnósticos y un 0,8% otros credos.
El Islam es la religión más extendida en Kazajistán, seguida por el cristianismo ortodoxo. Después de décadas de represión religiosa por la Unión Soviética, la llegada a la independencia fue testigo de un aumento en la expresión de la identidad étnica, en parte a través de la religión.
El libre ejercicio de creencias religiosas y el establecimiento de la plena libertad de religión llevó a un aumento de la actividad religiosa. Cientos de mezquitas, iglesias, sinagogas y otros edificios religiosos se construyeron en el lapso de pocos años, con el número de asociaciones religiosas pasando de 670 en el año 1990 a 4.170 en el año 2010.
La mayoría de los musulmanes son suníes de la escuela de Hanafi, incluidos los kazajos étnicos, que constituyen alrededor del 60% de la población, así como las etnias uzbeka, uigures y los tártaros. Menos del 1% forman parte de los sunitas de la escuela de Shafi. Hay un total de 2.300 mezquitas, todas ellas están afiliadas a la Asociación Espiritual de los Musulmanes de Kazajistán a cargo de un supremo mufti.
Una cuarta parte de la población practica el credo ortodoxo, incluidos los rusos, ucranianos y bielorrusos. Otros grupos cristianos incluyen a los católicos y protestantes. Hay un total de 258 iglesias ortodoxas, 93 iglesias católicas y más de 500 iglesias protestantes y casas de oración. La Navidad de la Iglesia Ortodoxa Rusa es reconocida como una fiesta nacional en Kazajistán.
Otros grupos religiosos incluyen el judaísmo, la fe bahá'í, el hinduismo, budismo, los testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cabe mencionar como acontecimiento destacado en la vida religiosa del país la visita del Papa Juan Pablo II del 22 al 25 de septiembre de 2001.
Con respecto al marco legal, la Constitución de Kazajistán reconoce la libertad de conciencia, esto en su artículo 22, y prohíbe la discriminación por motivos religiosos, en el artículo 14. También está prohibido apelar a la violencia en nombre de la religión, esto lo dice el artículo 20. Los grupos religiosos extranjeros tienen que coordinar sus actividades con las autoridades kazajas, como lo menciona el artículo 5.
La actividad religiosa del país está regulada fundamentalmente por una ley sobre religión del año 2011 que impone unos estrictos requisitos de registro y prohíbe las actividades religiosas no registradas.
Sin embargo, en los últimos años se han producido algunas mejoras, especialmente después de que el Parlamento kazajo decidiera, tras año y medio de debate, eliminar una serie de enmiendas a la ley de religión que la habían hecho aún más restrictiva. El 29 de enero de 2020, el ministro de Información y Desarrollo Social, Lauren Abayev firmó un plan de acción sobre libertad religiosa, con la intención de suavizar la ley sobre religión. En él se aborda la cuestión de la censura, se introducen advertencias y se rebajan las multas que se imponen por ejercer el derecho a la libertad religiosa, Johabet.
Así es, y bueno, con este resumen del marco legal con respecto a la libertad religiosa en Kazajistán, concluimos por el día de hoy Eres de Nuestro Tiempo. No sé si quieres añadir algo más antes de cerrar el programa, Hernán Darío.
Pues en primer lugar agradecerte por tu compañía, Johabet, por la presentación, por la investigación. Darle gracias a todos nuestros, nuestra audiencia por acompañarnos y sintonizarnos. Gracias, Johabet, por...
Con muchísimo gusto, claro que sí.
El programa. Como siempre, recordarles que para ayudar a este y otros lugares en donde el derecho a la libertad religiosa es vulnerado y vulnerable y a tantos cristianos perseguidos, necesitados y sufrientes alrededor del mundo, por favor ingresen a nuestras páginas web donde podrán darse cuenta de las muchas maneras en las que pueden ayudar y aportar para estos hermanos necesitados. Entonces pueden entrar a www.acncolombia.org, www.acncolombia.org, o también visitarnos en la página acn-global.org, acn-global.org. Cerramos así como empezamos, con una canción. En este caso, el tema se llama Gracias, una alabanza cristiana interpretada en idioma kazajo. Dios los bendiga. Fue Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN Colombia para Radio María. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga.